Estás escuchando el episodio número 65 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si estás escuchando este episodio el día que salió, aún estás a tiempo para hacer tu donación para nuestra plática virtual en vivo del 27 de octubre de 2021. Esta plática es a beneficio del Teletón y como ya les hemos platicado en nuestro Instagram y en Facebook, tu donación será como tu boleto para entrar ese día a la plática. Así es que si quieres más información, entra a nuestras redes sociales y busca el link para tu donación o nuestros videos en donde te platicamos todo sobre este evento. Y bueno, sin más, comencemos con el episodio de hoy.
Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo grabando un video. Esta vez vamos a hablar algo de economía, sociología y política. Literalmente.
Sí.
Y para ello tenemos que remontarnos a varias antecedentes. Me voy a remontar a una frase de Bismarck, el canciller de hierro, que decía: el mejor negocio son las armas, porque Europa siempre quiere destruirse a sí misma. Entonces, se oye una frase un poco lapidaria, pero la realidad es que es cierto, es cierto. En Europa siempre hubo guerras, ¿no? O sea, siempre hubo guerras, algunas más destructivas que otras, y cada vez eran más el número de muertos, de las maneras más terribles, hasta que llegó un momento en que se hartaron de matarse, por llamarlo de una manera. Así que hoy vamos a hablar sobre algunos tratados europeos, pero específicamente enfocados en el Brexit.
Yeah.
Vamos a hablar sobre el Brexit porque hubo algunos lectores que nos pidieron hablar del tema, tal vez porque llegan momentos que se confunde, hay confusión, mejor dicho, no que se confunde, sino que hay confusión de por qué sí, por qué no, por qué quieren, por qué no quieren, por qué, cómo lo ven los ingleses o por qué lo ven los europeos, etc.
¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo?
¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo, etcétera? Entonces, para ello, tengo la gran fortuna de verme acompañado de mi querida y preciosa hija Rubí Navarro, quien estará acompañándome y quien me estará ayudando a recordar algunos temas tal vez, o estarme dando algunas directrices, pues para hacerlo lo más específico, lo más claro y lo más completo posible.
¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Pues sí, el día de hoy les vamos a hablar entonces del Brexit, que el nombre viene precisamente de, pues, como Britain Exit.
Britain Exit.
O British Exit, no estoy segura, pero sí, o sea, esa es la combinación de dos palabras en inglés. Y sí, pues muchas nos escribieron pues que si hablábamos de este tema, y se nos hizo buena idea, porque pues sí, es un tema a lo mejor que no está muy claro todavía entre el común de las personas, y tampoco no digo porque acá seamos los expertos, consúltenos para más dudas, pues tampoco, pero les vamos a dar nuestro granito de arena en el tema y ojalá que sea entretenido para todos. Y también ahorita que dijiste eso de que para decir algunos puntos más claros o más específicos, me acordé del episodio de las guerras púnicas, que a veces decías 1800, 2000.
Híjole, no, 2000, qué vergüenza.
Ups.
En el año 2150, y era el año nomás 150, por ejemplo.
Antes,
¿verdad?,
de Cristo.
En 1150, y no, hombre, ahí tuve la fortuna, ¿verdad?, de que un amigo me llamara la atención diciendo, ¿sabes qué? Llévate un apunte, pon cuando menos una lista del orden que vas a llevar, porque pues sí hubo algunos ratos, y tenía razón, estábamos hablando sobre el tema de Amílcar Barca, y pues yo ya lo había matado y me tuve que recular porque no me acordé de un conflicto que tuvo con unos mercenarios, y es más, no me acordaba ni de la palabra mercenario, cabrón.
Ah, sí, eso estuvo cool. Los dos no nos acordamos.
Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, pero no le hice caso, no tengo mi lista, no me hallo, pero disculpen, espero que esta vez no cometes esos errores, pero sí, cierto, o sea, esa vez con los años... con los periodos. No, andaba hecho la locura el niño.
Sí, así es, pero es parte del saborcito del podcast, ¿verdad? Nuestras características. Que todo sale pues sin guión. Pero bueno, entonces vamos a comenzar hoy con este tema del Brexit. Platícanos.
Muy bien, miren. Voy a empezar por utilizando como pie la frase de Bismarck, porque realmente en Europa parecía que ya como un deporte de competencia. Ya hacerse poderosos, destruirse en la zona más civilizada del planeta, la zona que inclusive, voy a decir esta palabra, yo creo que a algunos les va a molestar, civilizó muchas de las zonas del mundo que en las cuales nunca había llegado este grupo de personas que tenían esas características de conocimientos. Y sí, yo entiendo esa parte donde dicen, pues ellos eran los incivilizados, o sea, se la pasaban matándose. Pues sí.
Es la verdad.
Es la neta. Entonces, cada vez tenían mayor capacidad destructiva. Cada vez generaban mayores armas destructivas. Cada vez el número de muertos eran récords y récords que se rompían constantemente.
Muertes más crueles, ¿no? También.
Muertes terribles, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial, que fue la más destructiva de Europa, donde se... Bueno, ya perdimos hasta la sensibilidad de los números de muertos.
Sí.
Y un momento que decíamos, no, por ejemplo, cuando vimos el de la carrera espacial, uh-huh. Cuando Wernher von Braun tenía un grupo de trabajadores de una fábrica, y pues como ya los iban a atrapar, pues mataron a todos los trabajadores, que nomás eran 30,000.
Pues X, ¿no?
Por favor, o sea, llegan los aliados y... O sea, lo que me refiero es... Que ahorita ya hablas de esas cifras y es una verdadera hecatombe. Pero en esos tiempos era terrible que la vida ahí, como dice nuestro paisano José Alfredo Jiménez, ahí realmente la vida no valía nada. No valía nada.
Ay, cañón.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahora era el momento de llegar... A verificar qué había pasado, por qué seguía pasando y qué hacer para que no volviera a pasar. Uh-huh. En 1947, tomando dicha iniciativa, que nadie da paso sin guarache,
claro.
Estados Unidos crea el Plan Marshall. Se le llama Marshall por su autor. 1947, dicen los gringos, ¿sabes qué? Nosotros estamos forrados en lana. Y pues estos muchachos no tienen ni qué comer, no tienen dónde vivir, hay una serie de resentimientos, y aparte tenemos un bloque que es nuestro enemigo, que es el bloque comunista, y uh-huh. que gracias a nuestros errores también que podamos seguir cometiendo, pues van a convertirse en satélites o en países aliados de la Unión Soviética.
Sí, exacto.
Entonces el Plan Marshall dice, vamos a darles lana. Vamos a darles lana. De hecho, no solamente se dio mucho dinero, sino, por ejemplo, en Grecia, esto me acuerdo por un reportaje, se trajeron cientos, tal vez miles, de mulas de carga. que para los griegos fue algo novedosísimo porque eran unas mulas altas, de muchísima fuerza. O
Mamadísimas.
sea, esas sí iban a hacer ejercicio. O sea, los griegos realmente se dieron un tremendo, tremenda ayuda con eso. Pues sus mulas eran mulitas, eran mulas, vamos, que no tenían esa mejora genética que ya habían logrado los gringos. Y pues, por dar un ejemplo inmediato, o sea, a ver, ¿qué es lo que necesita este país? No, pues acá lo que agua, una presa y así. Entonces el plan Marshall consideró emitir una gran cantidad de recursos para que los países fueran levantándose, pero según fueran las alianzas con ellos, pues posteriormente repondrían ese dinero o mínimamente se convertirían en aliados que les permitirían hacer sus bases, como es el caso de Alemania, ¿verdad? Que es el caso de Turquía, que inclusive Turquía no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero Turquía es un caso aparte que inclusive vamos a platicar un tema después, porque vamos a hablar sobre el gran padre de Turquía. Luego platicaremos sobre él y veremos por qué es tan diferente Turquía de todos los demás países musulmanes. ¿Por qué Turquía parece
Como más moderno.
más moderno? ¿Por qué parece más europeo que musulmán? Pero
Sí,
hay
es
sus
como europeo
razones.
con matices musulmanes, así.
Exacto. O sea, la religión es la única. Todo lo demás no tienen que andar ni con burkas, ni con chador, ni nada, nada, nada. Andan trajeaditos, las mujeres andan vestidas de manera moderna, hay fiestas rave y todo aquello
Hay drogas ahí, sí.
que los países occidentales pues lo están viviendo desde hace muchos años. Muy bien, entonces, el plan Marshall, aparte de dar recursos, como les digo, aportaba apoyo tecnológico, aportaba apoyo de personal capacitado que ayudaba a integrar ciertas partes, ciertas líneas de trabajo para decir, ¿sabes qué? Así es como se trabaja en esto, así es como se dirige esto. Que también, dicho sea, los gringos sabían que eso les iba a redituar.
Ah, sí, pues
Ellos
claro.
sabían que no les iban a poner no los iban a poner dentro de un nicho y San Estados Unidos del Niño Jesús. No, pues, iban a pagar de una u otra manera, pero lo iban a pagar.
Sí.
Pero no de una manera onerosa ni esclavizante, pero lo iban a pagar de alguna manera. Y en 1951, más allá del Plan Marshall, llega el que podemos decir es el padre del milagro alemán, porque Alemania quedó humillada, aplastada, señalada, traumatizada.
Pues imagínate dos guerras que en donde ellos eran como que lo
Los malos,
principal.
¿no? Eran los malos. Y claro, el pueblo sufriendo mientras pues tenían un líder que verdaderamente era un asesino loco, literalmente.
Sí, exacto.
No podemos decirle de otra manera. Entonces llega Konrad Adenauer. Konrad Adenauer tuvo aquella visión de decir no solamente cómo levantar Alemania, sino cómo le hago para que de aquí en adelante no crezcamos como un país y que nos convirtamos en una potencia y que después queramos vengarnos o querramos tomar alguna revancha de. ¿Sí me voy a entender?
Órale, qué
Ya.
previsivo.
Sí. Que esto va a volver a pasar. Que hay
Ya
mucho
los
odio.
conozco que son bien rencorositos, ¿eh?
Somos gente inteligente, o sea, somos gente de trabajo, gente disciplinada. Traen la escuela prusiana, pues, o sea, trabajo, estudio, disciplina y hasta la última gota de sangre hacer las cosas, ¿no? Entonces, él sabía que había que hacer algo diferente. Entonces, invitó a algunos países de los cuales aceptaron Francia, que fue genial. Francia, Italia, los Países Bajos. Y Bélgica.
Ah, ok.
Y entre ellos formaron el se le llamaba como SECA, o sea, es como algo así como conjunto europeo del carbón y del acero. Su objetivo fue desde un principio es, ellos invitaron a más, pero obviamente pues les... Unos aceptaron y la idea de Adenauer dijo, ¿sabes qué? Tú sabes que la guerra se genera al crear muchas armas y nosotros esas armas las creamos con nuestros propios recursos. Uh-huh. Esos materiales con los cuales hacemos armas, vamos creando un grupo de países donde controlemos eso. Le demos un precio, le demos una formalidad, vamos creando una normatividad para la venta y para saber el destino. Ajá. De esos productos. O sea, Konrad Adenauer, aparte de levantar su país, dijo, ya no podemos seguir peleando, esto ya raya en el canibalismo, cabrón. O sea, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
E invitaron a la Gran Bretaña. Y Gran Bretaña... En ese tiempo estaba Winston Churchill y dice Gran Bretaña, ¿sabes qué? Muy buena idea, pero nosotros déjenos fuera. Nosotros acá los vemos, los asesoramos. A lo mejor no, tenía un matiz de... porque la Gran Bretaña no perdió en la guerra y no fue invadida. Sufrió muchas bajas, todo,
sí,
pero...
Bombardeos,
pero no perdieron. Ahí estuvieron con el lado de los ganadores y... La gran amenaza de ser invadidas, que claro, era un objetivo del régimen nazi, no lo pudieron lograr. Entonces,
pues, ¿para qué los queremos?
Esa era como una manera de decir, mira, no, estamos de acuerdo, pero nosotros acá, yo estoy acá con un cuate mío de Estados Unidos, o sea, buenísima onda, estoy bien a gusto con él y, de hecho, tenemos comida. Si quieren, luego les llamo. Entonces... No le interesó mucho, cosa que no los desalentó y continuó eso. Uh-huh. Pero eso dio pie a la formación del Tratado de Roma en 1957. 1957 ya el club de el club de Roma o la Asociación de Roma o el Tratado de Roma ya aglutinaba muchísimos países. Ya ahí se integraron Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Suecia, o sea, ya era un club muy robusto, que no era la primera vez. De hecho, miren, hay un antecedente que a lo mejor han escuchado el nombre, la Liga Hanseática. La Liga Hanseática es del siglo XII, para que se den una idea.
Ah, no manches.
Y su objetivo era económico y de protección entre ellos. ¿Quién estaba? Suiza, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, ¿cómo se llama? Los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, así como Irlanda del Sur.
Ah, ok.
Entonces, la Liga Hanseática, su objetivo era entre nosotros. Nos vendemos y nosotros nos protegemos. Por eso es que esos países, si verificamos la historia de Europa, no participaban en la guerra. Ellos no estaban en guerra. Nunca estaban en guerra. Sí. Había conflictos entre y que estaban en paz allá. Ellos, su chamba, cuidarse y comerciar.
Bien inteligentes los de Suiza, o sea, no entraban a los putazos y salieron bien ganones los
güeyes.
Eran
bien ganones, era la Liga Hanseática. Ahora, cuando ya se creó la Unión Europea, voy a anticipar. Es como cuando hay un salón que dicen, mira, es el grupo de sexto grado de primaria. Pero está la bolita de los que estudian, la bolita de los que juegan fútbol, la bolita de que hacen desmadre. La bolita de los que son comelones, la bolita que son los flojos, etcétera. O sea, en todos los grupos eso sucede.
Ajá.
Todos los grupos, todos sin excepción. Entonces, cuando se crea la Unión Europea, pues había un grupillo, hay un grupo que se llama la Liga Frugal. ¿Por qué frugal? Porque son los que menos deuda tienen, son los que son tanteados para gastar, son los que no se meten en ningún conflicto. ¿Hay conflicto? Con permiso, nos vamos.
Órale.
No se meten en pedos, caro. Y esa, ellos son Noruega, Dinamarca, Países Bajos y actualmente Finlandia. Son los países frugales, del grupo frugal, sin embargo, pertenecen a la Unión Europea. Entonces, en 1963 ya bien integrado, como de los primeros que iniciaron fue Francia, ya entonces la Gran Bretaña acá, pues, con Winston Churchill les dice, pues, ¿sabes qué? Si queremos entrar a la Unión Europea, que en ese tiempo era el Tratado de Roma, queremos entrar al grupo del Tratado de Roma. Y desde un principio hasta la fecha, todo país que quiere ingresar a la UE, a la Unión Europea, tiene que haber unanimidad. O sea, si un solo país se opone, no entras.
¡Oh, qué fuerte!
Si un solo país dice no, no. En este caso, desde los del Tratado de Roma, ya existía eso. Entonces, pues dicen los británicos, ah, ¿sabes qué? Sí, sí le entramos.
Sí entro a tu club.
Ah, pues en ese tiempo estaba de presidente Charles de Gaulle y dice, no entran.
¡Ande, güey!
Un rotundo no. Y de pronto dicen, ah, caray, pero eran aliados en la Segunda Guerra y eso.
Sí éramos amigos.
Sí éramos cuates. Pero Charles de Gaulle decía, no. Él tenía, era, Charles de Gaulle era un tipo, era un gran político, pero era también un tipo prejuicioso. De hecho, la guerra de Vietnam fue terquedad de Charles de Gaulle, en realidad.
¿En serio?
Sí. Si recuerdan, si ven el capítulo de la guerra de Vietnam, van a ver ahí, desde cuando los franceses tenían su colonia, ¿cómo se llama? Eisenhower le dice a Charles de Gaulle, oye, ¿sabes qué? Pues ya, quieren retirar. Guau, pues si me retiro también de los aliados. No, es un caprichoso, ¿no? Un caprichón.
Entonces, ay, señora.
Charles de Gaulle dice, no entra. No entras porque no quieren los franceses.
Ay, madre.
Y entonces la razón era esta. Era, primero, los británicos van a querer ser los líderes, van a querer ellos mandar las reglas, decir, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, luego por aquí, luego por acá. Y segundo, para mí, ellos son el caballo de Troya de Estados Unidos.
Pues tiene poquito, o sea, no está infundado. Pues.
No está infundado, exactamente, pero era un simple prejuicio. No, ¿sabes qué? Me caen muy gordos los británicos. Somos inganones.
Chuchil es bien mamar.
No, sí tenían su razón, decían, no, espérate, nos van a querer mangonear desde el principio. Dice, ya que vieron que está funcionando esto, ahora sí ya quieren entrar. Aparte, se van a meter y las reglas van a venir de Estados Unidos. No. Pelas, caro.
Tómala.
Pasan los años 60 y entonces en 1969 vuelven a pedir entrar. En ese tiempo estaba de primer ministro de la Gran Bretaña, un tipo que se llamaba Edward Heath.
Okay.
Pide ingresar. Y esa vez no le dijeron que no, pero dijeron, ¿sabes qué? Déjanos analizar. Lo vamos a analizar, pero no crean que duraron un mes, duraron 4 años.
Ah, su madre.
Entonces, ya para cuando...
Ya había otro primer ministro,
que era George Pompidou. George Pompidou, ya no estaba Charles de Gaulle, ya estaba George Pompidou. Y dice, no, ¿sabes qué? ¿Quién? Ah, y entran los de estos, ¿cómo se llama? Los británicos. ya estaban dentro de la Unión Europea. Entonces, pero resulta que no hicieron algo que realmente es extraño. No le pidieron permiso al parlamento, perdón, no hubo un referéndum, sino que el parlamento decidió, ¿saben qué? Vamos entrando. Los británicos, ya ven que se sienten así como que, ay, ¿qué? ¿A dónde tan peinado, mi rey? ¿A quién le pediste permiso o qué? ¿O cómo está
el pedo? ¿Te manda solo o qué?
¿Te manda solo o qué? Entonces hubo unos años de un periodo de fricción. Y entonces ya entra un nuevo primer ministro, que fue exactamente antes de Margaret Thatcher. Harold Wilson. Es Harold Wilson.
Ok,
está bien. Vamos a hacer un referéndum. Y se hace el referéndum y se les pregunta que si quieren permanecer en la Unión Europea. Uh-huh. Pero hubo mucha propaganda en favor. No, no, sí, nos conviene. Tendríamos muchísimos socios. Fue una gran promoción la que se hizo. Ajá. Que lo lograron. La gente votó. El 67% pidió estar dentro.
¿Consulta popular o qué?
Sí, sí, sí. En el referéndum, 67% de los británicos dijeron que sí querían estar. Entonces, pues bueno. Llega el periodo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era enemiga de eso. Quiero hacer un acotamiento sobre esto, y es que en los años 70 la Gran Bretaña estaba pasando por unos momentos muy terribles. Había...
Sí.
Fue cuando nació el movimiento punk.
Uh-huh. ¿Y por qué era esto? Pues puro disgusto y desempleo.
Desempleo.
Mala calidad de vida.
Amargura. Reclamo. Mostrar inconformidad, miles de jóvenes sin trabajo que se vestían en ese tiempo porque se le llamaba de una manera extraña, ¿no?
Sí, el movimiento punk. Muy decadente.
Que ahorita sigue el movimiento punk, pero es un poco diferente. Inclusive hay artistas muy talentosos del movimiento de punk, pero ya es un neopunk, digamos, ¿no? Es como el primero, ¿no? De Sex Pistols o de Clash o de Dead Kennedys, etc. Uh-huh. Entonces, Margaret Thatcher, ella era después de tres ministros laboristas, ella era la primera conservadora. Entonces, Margaret Thatcher, no le gustaba la idea de estar ahí. ¿Ya? Pero, ¿qué fue lo que hizo? Apechugó porque ya estaban ahí y se había hecho un referéndum y se votó, o sea, se ratificó.
Claro.
Pero peleó hasta con la última uña de los pies que la Gran Bretaña estaba pagando mucho de las cuotas para la Unión Europea. Uh-huh. Y no era justo, se le estaban desangrando a la Gran Bretaña, pero que no. Y era tan tenaz, cerca doña Margaret, que logró que le bajaran el 8%. Y retroactivo, o sea, de lo que ya le habían cobrado se lo devolvieron.
Ah, perro.
O sea, aferrada la dama, aferrada como ella sola, ¿no? Entonces, ella estuvo desde el 79 hasta el 90, es de las que he estado más tiempo. E hizo cosas muy interesantes y levantó a la Gran Bretaña. Gran Bretaña, de ser un país de mediocre, lo vuelve a convertir en potencia. Inclusive, yo creo que se han visto algunas imágenes donde se ve una zona prácticamente en el centro de Londres, donde se ven muchos edificios. Uno se ve como tiene una forma como de un huevo alargado.
Sí, exacto.
Esa zona se llama Canary Wharf. Canary Wharf es el lugar de los grandes movimientos económicos, donde ahí les cobran, o sea, los impuestos son más bajos, hay incentivos continuamente, tiene su propio aeropuerto.
Ah, ¿sí?
Sí, ahí tiene su aeropuerto.
Pero
no es como el que privado, llegamos. ¿Cómo se llama al que llegamos?
Por Charles de Gaulle.
No, al que llegamos en la Gran Bretaña.
Ah, sí, cierto, Charles de Gaulle es el de París. El que llegamos a Londres se llama...
Nombre.
Ay, es que hay dos.
Bueno, Ahorita se acuerda, Rubí. Entonces, este es un aeropuerto, claro, para naves un poquito más bien ejecutivas, ¿no? Pero su propio aeropuerto. Y logra Margaret Thatcher levantar con mucha lana, cara, mucha lana, porque ahí se empezó a concentrar de una manera libre, aprovechando la entrada con la Unión Europea. Se aprovecha para decir, vénganse aquí pueden invertir y les damos todo tipo de concesiones, les permitimos todo tipo de facilidades. Entonces se convirtió en un centro financiero muy, muy exitoso. Muy exitoso. Canary Wharf.
Entonces, ¿el aeropuerto es Heathrow?
Heathrow, exactamente. El aeropuerto, cada vez que vas a llegar a Londres, dices, vamos a llegar al aeropuerto de Heathrow. Porque ahí, en el mismo Londres, hay como 3 aeropuertos. Uh-huh. Muy bien. Llegan los años 90 y el propio partido conservador, pues traen a Margaret Thatcher. O sea, ya Margaret Thatcher tenía más de 10 años, tenía 11 años exactamente, y ya tomaba decisiones pues con el hígado, ya era despótica, efectiva, ya tenía harto el parlamento, en pocas palabras.
Chet.
Me acordé de un libro escrito por Felipe González, el que fue el segundo presidente de España después de la dictadura de Franco, que habla sobre eso, sobre el liderazgo y el poder. Y él, me acuerdo bien por esto de Margaret Thatcher, me acuerdo que él dice que había muchos líderes que tenían buen rato, ¿no? Entre ellos, pues, hablaba, por ejemplo, de François Mitterrand. Bueno, no recuerdo. Ajá. Caso que Felipe González decía que él, por la experiencia que había tenido el tiempo que estuvo en el poder, porque él fue reelegido, dice que 10 años es lo máximo que puede estar en el poder. Después de 10 años ya no tomas decisiones correctas, uh-huh. Ya perdiste la sensibilidad con tu pueblo, ya eres incapaz de tomar una decisión sin que intervenga mucho tu propia persona.
Sí, ya estás viciado.
Entonces, cuando pasó esto de Margaret Thatcher, me acuerdo de una manera.
Sí, ya vives en otro mundo, ya.
O sea, perdiste, ¿no? La
claro.
Entonces, gana el. En ese tiempo gana el también conservador John Major. John Major.
No confundir con John Mayer.
John Major. Major. Se escribe Major. John Major gana, inclusive. Pierde con Tony Blair, que Tony Blair es laborista. Fue algo que frustró mucho a John Major porque duró nomás un periodo. Y decía que no podía creer que hubiera perdido cuando hizo mejor las cosas que nadie. Pero es algo que nadie lo expresa, ¿eh? Es algo que difícilmente un líder lo expresa. Pero
sí, pero ese me hace raro.
Entonces, pues sí, pero él sintió esa frustración y la expresó.
Va.
Gana Tony Blair. Entonces, en el periodo, pero cuando todavía estaba John Major, llega el Tratado de Maastricht, 1993. El Tratado de Maastricht fue realmente el culmen, el cierre absoluto de los países que ya también se estaban integrando a la Unión Europea.
Ajá.
Entonces, aún ningún país, aunque ya había caído el muro de Berlín, aún ningún país había pedido entrar a la Unión Europea, pues apenas estaban componiendo como países, ¿no? Entonces, en el mismo Tratado de Maastricht, los británicos pidieron también un trato especial, que ellos siguieran usando la libra esterlina.
Uh-huh.
Mientras todos los demás países usarían el euro, que usar el euro significaba que si tú te me rezagas, nosotros nos esperamos para levantarte. Por eso es que, por ejemplo, el que le llaman el Club del Sur, que es España, Portugal, Grecia e Italia.
Los PIGS, ¿no?
Bueno, PIGS es Irlanda también. Ah. En este caso no es así. Le llaman el del Sur. Los del Club del Sur, pues a esta, a Grecia, hubo que darle una gran ayuda, y a Italia también, pero no de la misma magnitud. Prácticamente Grecia cayó en quiebra.
Sí.
Literal.
Feo, gacho.
Entonces, hubo que darle mucha ayuda, pero a través también, no es así de gratis, ¿verdad? Y eran una de las cosas que los británicos les molestaba, que por qué tenían que dar 5,000 millones de euros de cuota. Y algunos no hacían las cosas bien, había que estarlos ayudando. ¿Qué? Dijimos desde un principio. Cuando entramos, todos le vamos a entrar y todos los vamos a ayudar. Vamos a hacer. Se me hizo genial. Ese el tratado de la Unión Europea se me hace genial en ese sentido, en el que sabes que aquí todos nos vamos a. Hablaremos diferentes idiomas, tendremos diferentes costumbres, tendremos diferentes puntos de vista, pero nos vamos a ayudar. Y nos vamos a empujar o a jalar, según sea la necesidad. Y le conceden eso a la Gran Bretaña. Ok, está bien. Tú sigues usando tu libro esterlino. Para que sigas poniendo ahí a la reina Isabel.
Que seas muy fino.
Seas muy finito. Muy finish. 1993, van pasando. Como pasó la caída del muro de Berlín, ya algunos países pidieron entrar. Entre ellos, unos que le llaman del país de Virega, que son Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que son los más conflictivos. Como ellos siempre estuvieron detrás de la cortina de hierro, siempre han sido los más complicados. Que Polonia ahorita, por ejemplo, está en un estado de rebeldía, ¿no? De que donde hay un tratado que dice que primero respetas el tratado de Maastricht.
Ajá.
Antes que tu propia constitución.
Ah, no mames.
O sea, no vas a vulnerar a los demás por decir así dice mi ley.
Wow. No, pues sí está bien cañón entonces.
Y Polonia, pues, en algunas situaciones, que ahorita no voy a nombrar porque es una lista extensa de violaciones.
Shit.
Pasa, cabrón, o te sometes o. ¿Y qué pasa? Pues que te van dando algunos castiguitos. Tú vas a pagar más esta cuota. De esto que te íbamos a hacer, ya no lo vamos a hacer. De esta ayuda que recibías, se acabó hasta que vuelvas al redil. O sea,
es como el hijo rebelde que dices, a ver, ya no te vamos a dar mesada.
No te vamos a dar.
Vas a lavar los trastes.
Vas a trapear. Uh-huh. Y los fines de semana, nomás un día vas a salir y el otro vas a estudiar.
Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Hasta que te pongas en el carril otra vez. Hasta que te pongas
bonito otra vez. En ese tiempo, también estamos hablando a mediados de los 90, empieza un movimiento que lo inició un tipo que se llama Nigel Farage. Farage, o sea, escribe Farage. No, no crean que es un apellido árabe, es Farage. Farage, estoy bien seguro.
Okay.
Nigel Farage, voy a decir así, empieza su propio partido que se llamaba el UKIP. UKIP, de United Kingdom Independence Party. Partido independiente de la. Y donde él decía que estaban manteniendo a la Unión Europea. Oye, no, nosotros les pagamos, por nosotros se lucen y que a nosotros nos está costando mucho dinero. Y manejaban cifras así muy. O sea, algo verdaderamente que no sucede, que en todas partes pasa, ¿eh? Por ejemplo, un tiempo yo me acuerdo que decían, pues nosotros mantenemos a Ciudad de México. Ciudad de México, eso en realidad genera muchísima riqueza.
Uh-huh.
Y no es cierto que los demás estados la mantenemos, no es cierto.
Exacto.
Al contrario. Es de los países que, perdón, es de los estados que más aportan al PIB, de los cinco estados que más aportan. Pero siempre hay ese tipo de leyenditas, ¿no? De que después se convierten en algo que genera un conflicto.
Sí, en este caso. Lo dices tantas veces que se empieza a volver realidad para algunas personas, pues.
No, ay, nomás, o a lo mejor hasta tener choques personales estúpidos porque, ustedes, pinche bola de rateros, pinche chilangos.
A ver, espérate,
ni sabes cómo está el asunto. En primer lugar, en el segundo, si te cae mal, pues dile abiertamente, ¿sabes qué me caes mal? Pues a lo mejor te das una bola de trompadas y se resuelve y listo, ¿no? O al contrario, se hace más conflictivo. Pero bueno, en fin, esto es por dar un ejemplo. Un
aquí tanto no chusco, condonamos, ¿no?, los madrazos.
Hubo en dos ocasiones Noruega, en 1992 y en el 2004, se hizo un referéndum si quería entrar a la Unión Europea y entrar a la Unión Europea. Noruega no entra en la Unión Europea, sin embargo, ¿mande?
Ok.
O sea, se le respeta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, sí ha querido participar en algunas, ¿cómo se dice? En algunos tratamientos como miembro de Europa, como es el libre tránsito entre las fronteras. Ok,
con razón.
Libre tránsito en las fronteras, dice Noruega, no, ante no esto pedo. Yo estoy de acuerdo. Y le estaba hablando del UKIP. Empieza ese movimiento de discordancia, de mala disposición contra los europeos. No los necesitamos y son unos flojos y la madre. El año 2000 fue algo crítico para tal efecto. Pero no hubo referéndum. O sea, ya hubo dos referéndums. Ya no vamos a andar con esto, ¿no?
Sí, claro.
Pasa Tony Blair. Tony Blair fue él era laborista, muy famoso, Tony Blair, muy popular, porque hizo grandes cosas por la Gran Bretaña. Entonces, inclusive era, no sé si recuerdan, era muy amigo, o es, de José María Aznar, el presidente de España. Eran cuatísimos, así. Aznar y Tony Blair, cuatísimos. Termina el periodo de Tony Blair y vuelve a ganar un laborista. Este laborista se llamaba. Ahorita se me viene el nombre. Era Thomas Hamilton. No estoy bien seguro. No es Thomas Hamilton. Bueno. El caso es que gana otro laborista, pero ya la siguiente ocasión. Ya gana un conservador. Este conservador es el famosísimo. Bueno, te me lo voy a comentarles. Desde Tony Blair ya había esa como especie de propuesta dentro del parlamento. Oye, vamos votando por si nos quedamos con la Unión Europea. ¿Verdad? El siguiente, ¿no? Porque ahorita ya se nos hizo tarde, man. Ya luego lo volvemos a ver.
Pero ya se había como plantado una semillita.
Ya estaba plantado, exactamente. Ya había muchos, desde laboristas y conservadores de los dos bandos, que sí, veían con buenos ojos el separarse de la Unión Europea, porque la Gran Bretaña era autosuficiente. Ajá. No necesitaba de nadie. Entonces, llega al poder Gordon Brown.
Después de Tony Blair,
Gordon Brown, y a él ya le estaba tupiendo, a pesar de que él era laborista, a él ya le estaban tupiendo durísimo. Durísimo, y él nomás duró un periodo, o sea, Gordon Brown cumplió, pero el siguiente fue la clave. El siguiente fue David Cameron, que era conservador.
Ajá.
Entonces, David Cameron gana, pero ya escuchaba mucho esa parte de que en el UKIP inclusive ya participaba o era parte del grupo Boris Johnson, el actual primer ministro de la Gran Bretaña.
Sí.
Entonces, gana David Cameron, pero ya para la siguiente ocasión dice, si ganamos de forma total, absoluta y ganamos de mayoría absoluta, hacemos ese referéndum. Pues gana acá. 1916, Gana. ¿1915? ¿Mande?
¿Qué?
Perdón. 2015 gana. Completito. Gana de calle. Y pues de pronto muy contento. Ok, pues ¿se acuerdan que yo les dije que iba a haber un referéndum?
Se logró.
Ya lo vamos a hacer en el junio de 2016. Pero ¿saben qué? Gordon, David Cameron no le gustaba la idea de salirse de la Unión Europea. Él no creía en eso.
O sea, él promovió el referéndum, pero no quería.
O sea, él dijo que sí, que cumpliría con el referéndum, pero él no creía en el referéndum. Nunca quiso salirse de la Unión Europea. Él decía, entonces cuando iba hacia el referéndum, dijeron, oye, vamos a quedar, es capricho de varios, pero les vamos a dar gusto para que vean que sí les hacemos caso, pero nos vamos a quedar, claro que sí.
Y ándale.
Ándale, cabrón. Que se hace el referéndum y el 52% vota por salirse de la Unión Europea, 48% por quedarse.
Bien cerrado también.
Cerrado, pero no solo eso, sino que en Londres ganó quedarse.
Okay.
Y en Gales y en el norte fueron los que inclinaron la balanza a la salida.
Ay, güey, eso está más gacho.
Entonces, en Londres fue un shock. Un shock porque, no manches, cabrón. Es como, yo hacer una comparación de aquí de México cuando, ¿cómo que el peje? Entonces, realmente sí. Realmente fue un shock. ¿Y qué hizo David Cameron? Renuncia.
Ay, güey.
Sí, renuncia. Dice, no, ¿sabes qué?
No, pues sí, es que no.
Acabó la plática. O sea, él no cree en eso.
No. Imagínate quedarte ahí y tener que seguir dando seguimiento.
Y él sabía que no iba a ser algo bueno. Él decía, no, ¿cómo se les ocurre? Si tenemos 300 millones de socios. Tenemos 300 millones de clientes, mejor dicho, pero no de socios. Tenemos 300 millones de clientes. Son 27 países, bueno, 28 y ya ahorita ya son 27. Uh-huh. Ah, realmente ha sido un gran beneficio para la Gran Bretaña. Porque él sabía, él como persona o como político financiero, sabía el beneficio que está todo lo que obtenía la Gran Bretaña.
Sí.
Voy a retroceder un poco para acotar un tema. 1997 se generó el Tratado de Viernes Santo. El Tratado de Viernes Santo era cuando estaba Tony Blair, cuando se logró que por fin se pacificara la Gran Bretaña con Irlanda del Norte.
Ah, ok.
Irlanda del Norte, ¿se acuerdan? Eran continuamente atentados el ejército republicano irlandés.
Los del
¿Y
IRA.
¿Qué hacen los del IRA? Se logró que los del Sinn Féin es en gaélico y quiere decir nosotros solos. Uh-huh. Se integran al gobierno Reino. o se integran pues al parlamento de la Gran Bretaña. Uh-huh. Y ya son parte, o sea, ya no son unos proscritos, ya ellos tenían voz y voto. Entonces fue algo que para Tony Blair le colgó una medalla que ni siquiera la podía. Y el mundo respiró tranquilo después de que se acabaron estas ataques fratricidas, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Pero a su vez hubo alguien que se alegró de eso. Irlanda del Sur. Cuando Irlanda del Sur supo, oye, pues que se van a salir los británicos, dijo, a toda madre. Es muy incómodo estar cerca de estos güeyes, la verdad. Muy incómodo estar cerca de estos tipos. O sea, nosotros, Irlanda del Sur, ajá, era un país que estaba desde que existía la Liga Hanseática. También era Irlanda del Sur. Irlanda, en ese tiempo era Irlanda.
Ah, pues sí.
No estaba dividida todavía.
Ajá.
Entonces, para ellos, tenemos un vecino incómodo, que se vaya. ¿Quién sabe qué van a tener que hacer para poder vender sus productos? Y nosotros no vamos a seguir siendo europeos, cabrón. Vamos a seguir teniendo nuestra moneda, nuestros apoyos.
Uh-huh. Socios comerciales.
Socios comerciales, a todo mal. Renuncia David Cameron y se elige a Theresa May. Theresa May, su chamba era prácticamente lograr la transición hacia un Brexit blando, porque le llamaban el Brexit duro y el Brexit blando. El Brexit duro era sin ningún tipo de ¿cómo se dice? de arreglo. Ajá. Y por lo tanto te atienes a tus propias consecuencias y tienes que arreglarte con tus propios socios, tienes que tener tus propias normas y tus fronteras quedan cerradas para nosotros, etcétera, etcétera. Y el blando, híjole, que era, ok, en el blando es, me salgo, pero logro ciertas concesiones para que no se perjudique mi población. Y también para lograr que, pues, que no sea algo brusco, que sea algo, ¡ay, cabrón!
Sí, no volverte ya también como el apestado, ¿no?
El apestado.
Como de, ¿no? Pues traición y pues vete a la jodida.
Pues Theresa May, en 3 años, de 2016 al 2019, no logró más que unas pocas cosas. O sea, ella a los 9 meses de estar en el poder, lo que hace es firmar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que hablaba de cualquier país miembro de la Unión Europea, si decide salirse, lo podrá hacer. Literalmente eso es lo que dice. Si te quieres salir, te puedes salir.
Ah, ok. Ajá.
Vuelves a entrar.
Adiós para siempre.
No more. No vuelves a entrar. Entonces, Theresa May, su chamba, se la pasó desgastadísima la pobre. Por sí estaba bien, bien flaquita, ¿no? Pues, sí. Y aunque de inicio entraba como bien entusiasta, hay un video donde se ve así como entrando bailando. Entró bailando y se ve, parece un robot, parece que alguien está ahí detrás, moviendo una palanca y ella. No computable, tengamos diversión.
No,
pues le acabó la pinche vida a la pobre Theresa May.
Pues de hecho cuando fuimos ella estaba, ¿no? Ella era la primer ministro,
Theresa May. Ministro.
Y te acuerdas que pasábamos por Downing Street, el 10 de Downing Street, y había todos los días había
protestas.
Afuera de su casa prácticamente, que es donde diario viven los primer ministros.
Exactamente, Downing Street es... 10 de Downing Street es la... Como la Casa Blanca, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Ya había protestas. No, una protesta que se me hizo en ese mismo tiempo que estuvimos Ruby y yo, hubo un ataque de los israelíes a la Franja de Gaza.
Sí.
Y no, pues estaba la protesta.
Además, tengo video, se los voy a poner aquí.
Estaba la protesta contra eso y unos cuates ahí, pues ni siquiera eran... árabes ni nada, vendiendo banderines, largo Israel, muere Israel, decía, vendiendo banderines y vendiendo, ¿cómo se llama? Como letreros y banderines y la, no, y a un ladito puestos, compren su banderín protestando contra Israel, aquí está que muere Israel, aquí está largo Israel,
aquí chingue su madre,
cabrones, en todo el negocio, pero
oye,
bueno, en
fin. Pues mentalidad de tiburón, paps.
se hizo muy simpático. Qué bueno que lo filmaste. Ay,
sí, no me acuerdo si grabé eso en específico. Sí tengo varios videos de esa protesta justamente porque ya ves que también pues había varios de los guardias esos.
Ah, sí.
Pues allá la policía, se me hace bien cura porque aquí la policía en México, la verdad, sí se ve bien intimidante, se ve así como de que dices, ay, güey, pero no en el buen sentido de que, ay, güey, me va a proteger, es como, ay, güey, a ver qué me va a hacer este güey.
No me pone una madriza.
Exacto, pero allá todos se ven bien amigables porque tú, pues, son como de blanquito, con un chaleco amarillo, su gorrita.
Muy simpático y gentilísimos.
Sí.
Oye, esto, haga esto. ¿Sí? ¿No tienes duda? No.
Nuestra estancia allá fue como 40% estar pidiendo instrucciones a policías y otra gente. Y todos buenísima onda.
Todos gentilísimos, ¿eh? Todos sí. Gentilísimos, hasta bromeando. ¡Oh! ¿Qué te dijeron? Uno es... qué hermano. ¡Oh! ¿Cómo no le voy a contestar a esta linda niña? O algo por
sí.
¿Cómo no le voy a contestar a esta linda muchachita?
Sí, todos.
Muy gentiles.
Buena onda a todos, sí, la neta. Y hasta el taxista del último día.
¡Ey! ¡Ay! Eso es buena, cabrón.
De esas que tu corazoncito así como que dices.
No, y que te latía así porque.
Sí.
Se nos había acabado el dinero. Digo, se nos había acabado.
El efectivo.
Y no. Tenemos un poco de efectivo.
Bueno, sí, o sea, sí traíamos poquito efectivo, pero no lo habíamos es que ya era el último día y se suponía que nos íbamos a ir de nuestro Airbnb nos quedaba como a una cuadra y media, una estación de ¿cómo le dicen allá? Underground. Entonces, según eso, íbamos a tomar el underground para después agarrar como un tren que te lleva al aeropuerto, pero no lográbamos encontrar información sobre el tren, o parecía como que a la hora que nos teníamos que ir, el tren ya no estaba funcionando. Entonces nos empezamos a paniquear porque no podíamos encontrar Uber, los taxis, pues como que tienes que ir a cazarlos, ya ves allá, y ya estábamos entrando en pánico, pero no me acuerdo ni cómo le hice, que encontramos como una aplicación de taxis o una página de taxis o algo así, que sí logramos que llegara por nosotros el taxi, y pues ya le dijimos, no, pues que al aeropuerto.
Heathrow.
Ya me acuerdo que sí era Gatwick.
¿Sí?
Sí, pero bueno, al rato.
Está bien. No importa.
Y el caso es que pues veíamos que el taxímetro seguía avanzando.
Caminaba y nosotros traíamos...
pues ya ciertas libras nomás.
Ciertas libras esterlinas, ¿no?
Sí. Y ya se puso a cargar gasolina el señor, y mi papá y yo viéndonos así como de madres.
Es que hay que decirle la verdad.
Está valiendo verche esto, ajá. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? ¿Cree que se vaya a pasar de este monto el viaje?
Es lo que traemos.
Dije, porque ¿sabe qué? Es lo único que traemos ya en efectivo, y aparte no te aceptan tarjetas. Y nos dijo, no hay problema, si se pasa en eso cerramos. Y sí, sí se pasó.
Sí se pasó, pero es que era una aplicación precisamente para taxis de efectivo, porque casi nadie te recibe efectivo.
Nadie te acepta.
Todos son tarjetas. Y esa, Rubí se la halló y, ¡ay! En esta reciben efectivo.
Ajá.
Hombre, que no nos andaba gustando, pero bueno, ya consumimos tiempo en esta.
Pero pues son anécdotas,
¿sí?
Pues así.
O sea, realmente fueron muy gentiles, ¿eh?
Sí, sí, en general sí, todos, ni una queja de nadie. Ay, pues yo lo decía porque en esa protesta justo también no pude grabar bien porque pues los policías estaban como muy protectores de los que íbamos pasando, que no teníamos nada que ver con la protesta, pues así como que te decían, avance por aquí, por favor, y te iban cuidando.
Que no te fueran a hacer daño, que no te fueran a lanzar algo, o si se armaba una pelea, pues, que no te fueran a hacer tampoco.
Sí, exacto. Pero bueno, volvemos con Teresa May.
Entonces Teresa May logró eso, más logró una de las cosas que ella estuvo luchando mucho, era las famosas, lo que se le llama la frontera blanda. Ella tenía miedo, igual que otros muchos miembros del parlamento, como Irlanda del Sur sí pertenece a la Unión Europea e Irlanda del Norte es parte de la Gran Bretaña, se tendría que cerrar la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Entonces decía, si nos vamos a la frontera dura, otra vez vamos a armar el pedo, otra vez. O sea, ahorita están pasando todos como hermanos.
Ajá.
Y llegan y visitan a sus familiares, o llegan y compran algo, o al revés, los de Irlanda del Norte compran algo en Irlanda del Sur, o se van de paseo. Ahora, vamos a cerrarle, no, pues vamos a armar el conflicto otra vez,
cara. Ah, pero no pensaron en eso, ¿verdad?
No pensaron en muchas cosas. Entonces, Teresa May, a través de una serie de gestiones, logró que hubiera una frontera blanda, pero no es así de fácil, porque tuvieron que crear reglas, porque dijeron, mira, ok, dejamos la frontera blanda, pero resulta que si alguien quiere llevar contrabando del cual tú no puedes pagar, pues lo metes por Irlanda del Sur. Entonces hubo que crear unas reglas también para eso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ya lo que hicieron Irlanda del Sur, pues tuvo que crear zonas de monitoreo. Luego también, pues vamos haciéndolo, creando esto. Pues en el parlamento no le aceptaron. Bueno, de esta otra manera, no le aceptaron. De esta otra manera, no le aceptaron. A la tercera, dijo Teresa May, se acabó. Ya no puedo más. Ya no puedo más.
A la jodida me voy.
Y en julio de 2019, presenta su dimisión. Y hay un video por ahí donde cuando presenta su dimisión que llora. Llora al final, dice... No culpa a nadie, ni le dice nada a nadie. O sea, dice, hice lo mejor que pude, Fue un honor servir a mi país, a este país que tanto amo. Fue cuando se le quebró la voz y luego ya se metió a la casa de Downing Street.
Chale.
Entonces, pues el siguiente, pues era Boris Malosnov. Ay, ¿sabes qué? Boris Johnson, porque él era un promotor, él era amigazo de Nigel, el creador del, del partido del UKIP.
Ajá.
Entonces, él también era promotor de ello.
Sí, sí.
Entonces, ya entra y le dicen, ¿sabes qué? Hay un plazo fatal. El 31 de octubre de 1919 tiene que quedar concluido.
Otra vez.
Ah, perdón, de 2019. Gracias, ay, qué bueno. Que ya hemos quedado en eso, que iba a corregir las fechas porque cada ratito no me habían... Ah, pues yo nací en 1629. Ay, güey, ¿de veras? Claro, claro, no, una cosa.
Nostradamus me la pela.
Ah, sí, Nostradamus. No les dijo Villa. Oye, pero Matusalén. ¡Pinche viejito! Ah, entonces, en el 2019, el 31 de octubre del 2019, ya. Ya es la fecha que dio la de esta Unión Europea para decir ya. De aquí para adelante, como quedemos, como queden, caro.
Ay, güey.
Entonces entra Boris Johnson. ¿Y qué hace Boris Johnson? El muy astuto manda de vacaciones. Iba a haber vacaciones para el Parlamento, pero él las anticipa un mes antes. Esto con el objetivo de que cuando entraran, o sea, ellos iban a entrar como a mediados de octubre, pues la oposición no tuviera tiempo de refutarle lo que él tenía planeado, no sé si me doy a entender.
Sí, 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 sí.
Entonces, hace eso y no, hombre, genera unas de protestas. Todo Londres de protesta. ¡Ay, este cabrón, pinche vato! ¡Dictador!
De tranza.
¡Mala leche! Y la Suprema Corte les concedió que era ilegal, por lo sí. tanto... Tuvo que continuar. Pero ya, ya Boris, ya entre. Váyanse de vacaciones, muchachos, no se apuren. Yo aquí
les
cuido la casa.
Su país.
Yo cuido aquí. No mames, ¿por qué? Ya está cerrado. Ay, se me hace que ni las llaves traigo. Váyanse, no, relájense, váyanse a la playa, váyanse a
bien
otro país.
Bien merecido si lo tienen.
No, miren, se lo merecen. ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo hicieron batallar a Teresa May, eh? Eso es digno de admiración. Entonces, pues váyanse de vacaciones. Pero mira, tuvo que volver a reabrir y empieza. ¿Y ahora qué hacemos, cabrón? Pues, entonces, iba a decir Boris Yeltsin. Boris Johnson le pide a Bélgica, que es donde se preside la Unión Europea.
Ajá.
Pide una prórroga. Entonces, se la conceden de inmediato. Dicen, sí, si no, estos güeyes no saben ni con qué
van a salir. Casi, ya lo estaban esperando casi. Sí, ya sé qué quieres.
¿Sabes
qué?
Vamos a tener que darles una prórroga a estos cuatro. Uh-huh. Y no.
La van a cagar.
O sea, se van a convertir en una bronca. O sea, van a hacer una bronca que nos la van a dejar a nosotros la bronca, cabrón. Mejor hay que darles tiempo de que se sigan poniendo. Oye, que debemos pedir una prórroga. ¡Sí!
Bueno, me dejaste terminar, sí, 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 sí.
Ah, sí, 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 no, no, pues estamos de acuerdo, pues es que sabemos que tenían la razón. Hasta diciembre de 2019. Y luego les dieron otra prórroga.
Ay,
hasta el primero de febrero del 2020.
Ni para qué ponían fechas ya.
Entonces, pero, bueno, durante esos prórrogas, uh-huh, ya, pues fueron logrando algunas cosas, ¿no? Entonces... finalmente ya en 2020, se dio todo el año como para decir, ok, ya quedó así, vamos a hacer durante todo este año, vamos a ir entrando en proceso, cada nueva regla, cada nuevo tratado, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho.
Ajá.
Y terminando 2020, ya vas a entrar con tu nueva realidad. Entonces, los tratados que se lograron fueron los siguientes. Bueno, eso lo hizo Teresa May, la frontera blanda con las dos Irlandas. Luego, también que muchos productos que tenían ya muchos años de ser sus clientes los británicos con la Unión Europea,
uh-huh,
seguirían igual, sin aranceles, Y sin límite de número, es decir, nomás puedes pasar 20 cajas. No, no, no.
Ah, ok.
Si quieres pasar 2000, no hay problema.
Ok.
Pero ya muchos productos no, porque eran nuevos, eran de los nuevos que cuando el tratado, o sea, inclusive si ven en internet, ven varios videos de que este pobre señor que vendía quesos muy famosos, estaba haciendo asquerosamente rico, ya no puede mandar sus quesos. Estos otros que vendían esto, pues ya no. Y así, o sea, hijo, muchísimas cosas que este señor hace televisiones planas, pero resulta que ya no puede traerse de Europa estos productos. ¿Y qué va a hacer? Oye, pues ¿y qué va a hacer? ¿Me voy a ir a Holanda? Aquí no puedo vender mis productos, ya tengo un atraso de meses, claro. Me voy a ir a Holanda.
A darles mi dinero allá.
Es lo que
allá
están haciendo. Luego, otra de las cosas que pasó es que el centro financiero de Canary Wharf ya no es el centro financiero libre. Ah. Ya tiene que ser un centro como todos los demás y pagar sus impuestos. Y si quieres trasladarte, entonces, ¿qué están haciendo muchos de Canary Wharf? Se están yendo a otro lugar, están yendo a Bruselas, están yendo a Oslo, uh-huh, o se están yendo a Ámsterdam, a lugares donde sí hay ese movimiento, uh-huh, financiero y que no les cuesta tanto.
Más incentivos también.
Incentivos. Luego, ay, la otra es, en cuanto a la cooperación, ok, deberán seguir cooperando en el calentamiento global, en suprimir el calentamiento global.
Ajá.
El segundo, en la creación de energías, energías limpias. En el transporte. Transporte, sí, o sea, sí te vas a poder mover. Uh-huh. Pero con ciertas restricciones no muy agresivas. Luego, en cuanto a los estudios, es ya no vas a poder mandar a estudiantes aquí. Y también el programa Erasmus es una chulada.
Ah, sí.
Erasmus incluso es un programa que le otorga becas a todos los países que están dentro de la Unión Europea. Si tú te quieres ir a estudiar en Noruega, vives en la Gran Bretaña, estudiar una carrera allá, lo puedes hacer. Te dan beca, te dan incentivos, te dan hasta sueldo. Entonces ya la Gran Bretaña quedó fuera de eso. Luego quedó fuera del roaming. O sea, ya no hay roaming. Si tú estás en cualquier parte de la...
Ya no tienes señal ahí.
Ya no tienes señal, exactamente. Ahí tienes que hablar como de larga distancia y te va a costar mucha lana. No acá en Europa, si tú estás en Noruega y hablas en Bélgica o Holanda o lo que sea, como hacer una llamada local.
Ok.
Luego, a muchos también, obviamente, la Gran Bretaña empezó a poner sus restricciones y a muchísimos choferes se les acabó su periodo de tiempo y se les acabó la licencia. Entonces, ahorita la Gran Bretaña trae un problema, pero mortal. Necesita 100,000 choferes y muchos ya se acomodaron en la Unión Europea. Dijeron, no, pues va a ser una bronca estar allá en la Gran Bretaña, van a hacer unas colononas para pasar la frontera. Y no.
Claro.
Ya se habían acostumbrado a la comodidad de todos pasan para todos
como
lados.
Como a su casa.
Como a su casa. Entonces dije, no, nos quedamos acá. 100,000 choferes piden, 100,000 operadores de emergencia, porque no hay gasolina en muchísimas ciudades, porque no están los buques tanque, los camiones cisterna para llevar la gasolina. Muchas tiendas apenas tienen tres panecitos acá, otros tres panecitos acá. Terrible, terrible.
Ay,
luego,
gracias,
una de las cosas que peleó Boris Johnson, es la zona de pesca. Entonces ahora, si tú pescas en la zona de la Gran Bretaña, tienes que pagar hasta un 25% y va a ser revisable. O sea, si al año 25, es coincidencia, que sean 25% hasta el año 2025.
Ah, okay.
A partir del año 2025, la tarifa puede ir aumentando. Entonces, ahora, sin quererlo, están sucediendo ya conflictos en Irlanda del Norte. Ya empieza a haber bombitas Molotov, nada de vehículos, ataques contra la policía de la Gran Bretaña, porque se sienten vulnerados. O sea,
sí, pues claro.
Ahora, gran parte de la población, pues como les digo, la zona de crecimiento y la zona de desarrollo que es Londres, pues ellos habían votado por quedarse. Pero viene un problema que ahorita están, pero calientitos. El 62% de los escoceses quería permanecer.
Ah, ya decía yo.
Entonces, dicen, ah, cabrón, nos tenemos que quedar a huevo contigo. Cuando nosotros teníamos toda la chance del mundo de vender nuestros productos. Por ejemplo, hay en industrias, el 80% de las empresas de whisky están tronando. Están sufriendo terriblemente porque ya no la pueden vender así como así. Porque es un producto, una bebida alcohólica.
Sí.
Tiene ciertas restricciones, entre otras cosas. Entonces,
no quebran, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, se me olvidó el nombre de esta mujer, esta gran promotora de la separación de la Gran Bretaña, decir, no, vámonos, nosotros sí queremos seguir siendo europeos. Pero, ¿creen ustedes que la Unión Europea va a darle chance a Escocia para que como un país solo ingrese a la Unión Europea?
Pues no, yo pensaría que no.
¿Por qué?
O sea, yo sí lo haría, yo sí los dejaría. A mí se me figura que no, porque yo creo que los ven a todos como un conjunto, pues, o sea...
Bueno, en realidad la razón es otra. Ajá. La razón es el antecedente. Si tú dejas que Escocia se separe, entonces en la República Checa hay un estado que quiere hacerse independiente. Polonia hay una zona donde quieren hacerse independientes. En Italia los lombardos se quieren hacer independientes. Entonces... no van a permitir ese antecedente. No,
pues
lo van
sí,
a permitir.
Iniciaría un desmadre.
Entonces, realmente está muy caliente en Escocia porque dicen, oye, cabrón, pues nosotros queremos seguir siendo europeos.
Lo que yo digo diario se me ha hecho bien gacho para los escoceses que diario el ser, bueno, a lo mejor no siempre, pero casi siempre el tener que ser parte del Reino Unido. O sea, diarios salen bien jodidos por culpa de los ingleses. O sea, los ingleses los someten, los matan, les quitan sus clanes, no los, o sea, los tienen totalmente sometidos. Es como existen, pero no existen, no tienen poder alguno sobre ellos mismos.
Aunque ya tienen su parlamento, pero el parlamento está limitado, no puede tomar decisiones en las cuales se afecte la Gran Bretaña. Muy bien. Entonces. En este momento, Boris Johnson ha sido muy entusiasta. Donde se presenta, está bien sonriente. Ya bien despeinado, por cierto.
Ah, sí, sí.
Pinches greñas
con ninguna. Greña horrible.
Ahí es cuando yo dije, ay, se me hace que si están en crisis, no tiene ni para comprar peine este güey. Y ha hecho, pues, algunas acciones de tipo, iba a decir hollywoodesca, pero más bien carnavalesca, ¿no? Ajá. Con un mini payloader o cargador, con un letrero que dice, Brexit adelante. Tumba una pared de yeso, ¿verdad? Y el Brexit, vamos adelante, y se baja sonriente, todos aplaudiendo, etcétera. O sea, él está haciendo las cosas con mucho entusiasmo, porque es de los promotores, pero
trae un cagadero.
Pero hay una serie de situaciones que se están complicando mucho. La leche la están tirando, la mayoría. Nadie, ¿con qué vehículo la transportas o no la vas a llevar?
El nivel de ruina que va a llevar a diferentes negocios.
Es verdaderamente calamitoso lo que ha estado pasando hasta el momento. Yo espero que en el proceso logren varias cosas. Pero realmente, cuando David Cameron renunció, trae una cara de mátenme, por favor, cabrón. Ya sabía él que se había cagado el asunto, o sea, realmente terrible. Y la petulancia de la mayoría de las de la Gran Bretaña les va a hacer pagar muy duro. Ahora también que no hay las fronteras libres. En toda la Unión Europea las fronteras son libres. La Gran Bretaña no. Ya de aquí en adelante, para ir a la Gran Bretaña, todos tienen que llevar su pasaporte para poder pasar. Y lo mismo los ingleses para poder pasar a Europa.
Ya todo más lento, obviamente, por lo que dices de los camiones.
De los camiones, ya tiene tiempo, meses esa que duran ahí hasta días para poder pasar. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Ya se me acabó el permiso, ahí nos vemos, cabrón. Otra cosa que también sí sigue siendo válida, que no es mucho, pero bueno, algo es algo. Es tu licencia de manejar, si es de un país europeo, en la Gran Bretaña la puedes usar y viceversa.
Bueno.
Son pequeñas concesiones así como para no sentir que cortan el hilo, ¿no?
Ajá.
Pero esta fue mi, digamos, nuestra plática acerca del Brexit. Yo espero haber sido específico, haber sido claro.
Ajá.
Y haber logrado hacer que entendamos cuando menos lo más básico de lo que es el Brexit. Entonces, así pues es. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan buen día.
Así es, donde quiera que nos estén escuchando, porque ya he visto que varios nos escuchan en su trabajo, mientras hacen el quehacer en su casa.
Así es, no, hay mucho, está muy, muy simpático, que cuando van manejando y van oyendo, que
ajá.
Cuando están desayunando, están tomando su café y escuchando, y así, cada quien tiene su método, pero como lo hagan, escúchenos.
Así es, que tengan un muy bonito día y que disfruten lo que estén haciendo. Ahora, vienen los saludos. El primero es para Laura SM, que nos ha comentado últimamente mucho en YouTube. Y en el episodio del conflicto del Medio Oriente dice que cambió su idea sobre la política de Israel. Pues, qué bien, o sea...
Mira, realmente mucho del conflicto de Oriente Medio es información distorsionada desde principios de los 80s. Principios de los 80s. Los israelíes son culpables hasta el mal clima.
Uh-huh.
Entonces, realmente hay mucha desinformación. Lo que tratamos nosotros es decir, bueno, espérate, déjate platico cuál es el contexto.
Ajá.
Oye, llegué y el fulano estaba en el piso que lo acababan de patear. Hay que ver por qué lo patearon, hay que ver por qué está en el piso, antes de condenar a alguien, ¿verdad? Que probablemente se estaba defendiendo o X. Sí. Hablé algo de violencia, pero puede ser también de comida, de lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, desde aquí les anuncio que próximamente tendremos una tercera parte del conflicto de Oriente Medio.
Así es, sí, exactamente, porque pues todavía queda hilo de dónde cortar de ese tema. Pero sí, o sea, pues la idea no es como de hacerlos totalmente partidarios de Israel, así, ni nada. O sea, ese no es el objetivo, pero tal vez no quedarse con la idea amarillista de que ellos tienen la culpa de todo, que siempre son los malos, ¿verdad?
Exacto.
Otro saludo es para Mire PH, que le encantó nuestro programa y dice que le gusta mucho nuestra dinámica de padre e hija y que ella lo escucha con su hija de 12 años.
Oh, mira, qué buena onda.
Así es. Padre. Saludos a ti y a tu hija y qué padre que compartan ese momento.
Sí, Miriam, ¿verdad?
No, dice Mire, PH. Mire. Es más,
Mire ya a lo mejor. Bueno,
estoy asumiendo que es mujer, la verdad. Discúlpame si te cambié de género, ¿verdad? Porque... Pues sí, no estoy segura.
Mire, pues, mire, para no errarle, mire.
Sí, bueno, es que es como mire, pero bueno, sí. Tú sabes quién eres, como dicen.
Sí, y eso es lo importante.
El último saludo, quiero leer textualmente un comentario de una persona que se llama Armando Bringas Robles. Dice, soy un chamaco de 64 años. Desde que cursaba mi vocacional, o sea, el bachillerato, me cautivó Isaac Asimov. No tenía la capacidad económica para comprar sus libros. Mi tío Horacio y su hijo Juan Manuel, o sea, mi primo, me los prestaban. Y sí, soy muy tonto, siempre se los devolví una vez que lo leía. Gracias, me trasladaron a mis 15 años. Se me hizo muy, muy padre su comentario porque creo que tiene varios elementos. Primero, que dice, soy un chavo de 64 años. Celebro eso porque, como le dije,
La juventud es una actitud.
Exactamente, exacto. Es textualmente lo que le dije, la juventud es una actitud. Y también el otro elemento se me hizo padre de que pues tenga un tío y un primo que le ayudaban a fomentar la lectura, ¿no? Eso siempre es bien padre. Y pues que dice que es tonto porque regresaba los libros, pues no es ser tonto, obviamente.
No, mira.
Entonces es lo correcto.
Bueno, si tú eres tonto, yo soy un pendejo. Porque yo he perdido muchísimos libros por prestarlos y mi frase, Rubí se la sabe, los libros son para leerse, no para estar en una biblioteca como adorno. Los libros son para leerse.
Aunque realmente tenemos esta biblioteca que también es adorno, pero se han leído.
Se han leído y muchos de ellos, es más, todas las semanas salen algunos, entran algunos, salen algunos, entran algunos. Como hoy vino un amigo, un buen amigo, uh-huh. Emilio Rodríguez, que si nos escucha, pues le mando un saludo.
Sí, saludos.
Vino por un libro que me prestó y el cual se lo devolví. O sea, también él dice, oye, ando prestando libros y a veces me olvida quién se los prestó. ¿Sabes qué, Emilio? Bienvenido al club, yo entiendo esa parte.
Así es. Y antes de que se me olvide, queremos invitarlos a una plática en vivo que vamos a hacer a beneficio del Teletón. Ya les hemos subido videos en... Bueno, subimos un video en Instagram y otro en Facebook en donde les platicamos de qué va este evento. Si no lo han visto, por favor, métanse a nuestras redes sociales. Ay, mensajes subliminales. No, nada de eso. Métanse a nuestras redes sociales. Aquí en la descripción del video siempre les dejo los links para nuestro Facebook, nuestro Instagram. Y ahí les explicamos, o les podemos de todos modos volver a decir aquí rápido, que es a beneficio del Teletón. El Teletón es una, digamos, una organización sin fines de lucro que se encarga de ayudar a personas con alguna discapacidad, con cáncer o con autismo. Han ayudado a muchísima personas, gente. Y familias.
Escasísimos porque... recursos. Además, mucha gente que ni en sueños pensaba que pudiera recibirse ayuda.
Así es.
Y nos pidieron esto. Y la verdad nos sentimos muy honrados de poder participar.
Sí, nos llena nuestro corazoncito. Sí, entonces estamos muy contentos de hacer esta plática. Va a ser como tener un episodio en vivo, hagan de cuenta. Les voy a dejar aquí también abajo el link donde pueden donar. También el link se los dejé en Facebook y en Instagram. Están nuestras historias destacadas. Hay una historia que justo se llama Link Teletón. Ahí van a tener el link para que puedan... hacer su donación, y hagan de cuenta que hacer la donación es como comprar un boleto para entrar ese día. Entonces pueden ir haciendo sus donaciones desde ahora. Ahí les dejamos un número de WhatsApp para que manden su captura de pantalla de que hicieron la donación, y ese día del evento les van a hacer llegar el link de Zoom para que puedan entrar a la plática en vivo. Y pues recuerden, esto es para ayudar a personas que lo necesitan bastante.
De verdad, no se imaginan cuánta miseria hay en ese sentido de que hay gente que tiene un niño con parálisis cerebral, uh-huh. y lo trae en una caja, en una caja de cartón, y ahí lo traslada jalándolo porque no tienen acceso a un transporte digno, mucho menos a que reciban algún tipo de terapia. Entonces, uh-huh. realmente sería fabuloso que hubiera una gran participación.
Así
nosotros
es.
De ahí no veremos ni un 5. En primer lugar, porque así es la mecánica. Teletón se va hacia Teletón y luego de ahí a quien necesita ayuda.
Exacto.
Y segundo,
nosotros no metemos las manos ahí.
Y ajá. segundo, porque no lo queremos. No lo queremos. Para nosotros... suficiente honra es que podamos platicar sobre un tema interesante, ya suficiente, ya ganamos con eso, sabiendo que pudimos participar para que alguien recibiera un apoyo. Estamos pagadísimos.
Sí, y pues esto es enfocado en ellos, o sea, la atención es para ellos que lo necesitan más. Ya habrá ocasiones de enfocarnos tal vez en otras causas o razones, pero este es para ellos. Así es que les pedimos, por favor, que compartan y que hagan su donación, lo que puedan. La donación mínima es de 50 pesos.
El mínimo de 50 pesos.
Que vienen siendo como $2.50 más o menos, para que no nos escuchen de fuera. Y pues ojalá que puedan entrar y hacer su donativo. Se los agradeceremos infinitamente y sobre todo...
ojalá
pues,
que puedan.
A quienes van a ayudar se los van a agradecer aún más. Y bueno, es todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Los queremos.
Gracias.
Nos escuchamos y nos vemos el próximo
episodio. Son los mejores siempre, ¿eh? Tenemos el mejor público que alguien quisiera.
Never change.
Never change.
Hasta luego.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.